Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, antes de zambullirnos en todo, bienvenido, don Francisco Rosell.
Muy buenos días, Federico. Director,
muy buenos días. Don Cayetano González, bienvenido.
Gracias, Federico, buenos días.
Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Porque hay otra encuesta. Ahora vamos a estar todos los días de encuestas. He leído, no sé si lo cita alguien en una columna del Mundo, no sé si era Bustos y tal, lo leo de madrugada y ya al final se me confunde. Creo que Siso Michavila, el coronel Tapioca, el nuevo
Leire
Arriola.
Iglesias.
Sí.
La columna de Leire.
Dice que es que Ayuso triunfa porque está agitando el nacionalismo. Nunca me pareció muy inteligente, en eso difiero de Luis Herrero. A mí Michavila me parecía Arriola tal cual, es decir, un vendedor de alfombras, como Iván Redondo, etcétera. Pero esto hace falta ser bobo. Lo digo para que les haga al menos una rebaja en Génova, que los arruina sus encuestas. O sea, precisamente Ayuso está triunfando porque está contra el nacionalismo y recuerda la condición nacional de Madrid, donde nadie es de forastero y además de verdad.
De hecho, ayer Chimo Puig hizo unas declaraciones diciendo que Isabel Díaz Ayuso estaba haciendo un proceso un poquito más diluido, pero que era exactamente la misma dinámica
igual,
en Madrid,
pues,
lo cual es realmente tremendo. Es como esa argumentación absolutamente estúpida, que diciendo no defendáis la bandera, no defendáis la Constitución, no defendáis al rey porque patrimonializáis a una cosa u otra. No
dejad
se trata
que
de patrimonializar. Déjate ir directamente, entrégate, rendición preventiva, ¿no? Entonces, este argumento absolutamente perverso, en el que realmente la decisión de Pedro Sánchez no fue contra Isabel Ayuso preferentemente, más allá de la operación que puso en marcha hace algunos días cuando desembarcó en la Real Casa de Correos, sino contra una resolución judicial, que eso es
claro,
lo importante.
Claro, es que es un golpe contra el Tribunal
el
Superior de Justicia de Madrid.
Pedro Sánchez fue contra esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que además deslizó un argumento que absolutamente lo pone de manifiesto. Es decir, usted ha tenido tiempo para adaptar una reglamentación que permita la adopción de estas decisiones sin recurrir al estado de alarma. Entonces, claro, al dejarle que el rey está desnudo, no lo pudo tolerar, y según cuentan, cuando bajó del avión, pues rápidamente dijo que había que declarar el estado de alarma, que se lo trasladó a Isabel Ayuso de tres formas distintas, pero
era la misma. La primera era peor, porque le daba tres. Primero, lo que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo impones tú.
Claro.
Que claro, Inés Arrimadas, cuando salió a respaldarlo, como no se estudia ya nada, está solo en la gestión de su cosa, pues no se enteró. Sale defendiendo algo que la propia Comunidad de Madrid había pedido anular y había anulado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el jueves. Hombre, ¿cómo vas a pedir el viernes? Vas a imponer lo que te han anulado legalmente el jueves. Y las otras dos eras, o pides el estado de alarma o impongo el estado de alarma. Bueno, perfecto. Y todavía pillaron a Aguadilla, que cuando Carmen Calvo ve que el mulo se va con el rey encima a cuestas, se va a Barcelona. Y preside ella el Consejo de Ministros. Y dice, bueno, lo que se va a hacer aquí es un delito como un piano. Esto no es prevaricar, esto es más que prevaricar en el Consejo de Ministros. Yo tengo que buscarme una excusa. Y entonces le ofrece la opción segunda, así como con azúcar, que es pídeme unas medidas semejantes al estado de alarma. Es decir, pídeme el estado de alarma, anda, va, porfa. Tal. Y entonces cuando sale Aguadilla a defender eso, que era el chantaje a Madrid, resulta que ya por los teletipos llegaba la intervención de Madrid, con lo cual tanto Inés como Aguado se quedaron colgados de la brocha.
Algo por lo que, por cierto, Vox va a llevar a Marlaska a los tribunales por los controles que se hicieron antes de ese decreto, los controles policiales que se hicieron en Madrid. Os cuento una última hora sobre esta cuestión, importante además. El ministro de Sanidad, Illa, acaba de anunciar en la cadena SER que van a recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y también acaba de decir que, por supuesto, no va a levantar el estado de alarma en la comunidad autónoma, que la perspectiva es bajar la incidencia en Madrid muy por debajo de los 200 casos de incidencia acumulada. Es decir, que lo tendrán que establecer.
O sea, primero eran 800 los suyos, luego 500.
Y ahora 200.
Ahora 200.
¿Y en Navarra qué van a hacer?
Es que Navarra manda la ETA. ¿Y qué van a hacer? Obedecer.
En Navarra, claro. Cataluña,
y en Cataluña,
en Castilla y León.
A mí me parece, Federico, cosas... que la batalla de... Vamos a ver, ya que ha salido el tema de Díaz Ayuso, yo creo que estaremos de acuerdo que lo que está pasando en Madrid es importantísimo el desenlace. Es una batalla que trasciende Madrid desde el punto de vista de límites geográficos, ¿no? Y en este sentido, yo quería decir dos cosas. Que a mí me parece que Isabel Díaz Ayuso lo está haciendo muy bien. Y no voy a poner, que es muy típico de los... En fin, de los tertulianos que quieren un poco quedar bien y tal, diciendo, bueno, también hay que reconocer que ha hecho cosas mal y tal.
Sí, no.
En lo sustancial lo ha hecho muy bien. Y sobre todo la resistencia que está mostrando al ataque político del gobierno y del aparato mediático, que es muy potente del gobierno.
Incluye el aparato mediático de Génova 13.
Bien, y esa es la segunda cuestión.
Ahora, ayer sale Casado como si fuera de Madrid. Ah, y cuando Mañueco, Feijóo y López Miras...
Y Teodoro, que también dice las cosas...
Teodoro, el peor de todos. Dice, yo voy a hacer con esta como con Cayetana. Y voy a poner en Madrid a quien yo quiera.
Bueno, es que... Esa es,
el daño que está haciendo ese hombre.
Esa es la segunda cuestión. Es decir, que a mí lo que más me preocupa, y creo que es una gran equivocación, es lo que se llama habitualmente el fuego amigo. Es decir... En el periódico de Paco en El Mundo publicaba Lucía Méndez el domingo, seguramente lo leímos todos, una crónica.
¿Eso lo dices por fuego o por amigo?
Por las dos cosas.
El otro día hizo un retrato muy bueno de Miguel Ángel Rodríguez, para el que trabajó 2 años.
Bueno, fue su jefa de gabinete. Bueno, en la Secretaría de Estado de Comunicación. Le conoce bien.
Hacía un retrato, además no rencoroso. Ella debe ser rencor ideológico, pero personal se ve que no.
No, le aprecia mucho a Miguel.
No, estaba muy bien tanto ese retrato como lo que está contando.
Bueno, pero Rodríguez, como le llama Luis Herrero, que es un personaje siniestro, ya que yo detesto por muchas razones que ya he contado, pero está hecho cuando había oposición. Este venía del PC de Valladolid, donde era poco más que becario en el norte de Castilla, pero un tío espabilado. Escribía unas novelas atroces cuyo ídolo, pues su personaje, era un detective que se llamaba TASS, como la agencia soviética TASS. O sea, imagínate cómo era Rodríguez. Pero tenía esa pugnacidad, tenía esa dureza que tenía todo el grupo de Aznar. Es decir, que eran inasequibles al socialismo. O sea, no podían con él. Y este, como venía del PC, es el que mejor lo entendía.
Claro.
Porque los demás no habían pasado por el PC nunca, pero él sí. Y por lo tanto siempre ha sido un referente bueno. Isabel Díaz Ayuso tiene en él a alguien que sabe que la izquierda no te perdonará nunca ni la vida.
Sin duda.
Y es el único de los que le rodea, imagínate, Enrique López, bueno, pues, y todos estos pasteleros. Nada.
En ese reportaje al que hacía referencia hay una frase textual, que yo la recuerdo, porque es muy sencilla, dice, citando fuentes de la Dirección Popular... En esa información, entre comillas, decía, Isabel está empoderada y se ha olvidado de quién la ha puesto allí.
Sí.
Aquí, bueno, allí en la Comunidad de Madrid. Claro, a mí cuando leí eso, digo, vamos a ver, primero, la persona que le ha dicho eso, porque yo en principio creo que Lucía Méndez es una periodista con oficio y que se lo pone entre comillas, es que se lo han dicho.
Si me permites, me extenderé un poco en el análisis de esa idea que estás proyectando. Vamos a ver, contra Isabel Díaz Ayuso se han hecho 2 líneas de ataque desde el fuego amigo que tú dices. Uno, el que dio pie a un artículo magnífico de Rafa Latorre en El Mundo, que luego respondió, no está tan ida como dicen, que fue... Está en fin, ha perdido un poco la cabeza, el sentido de la realidad, que lo enlazaba con una situación absolutamente perversa, que es lo que ocurrió con María San Gil en otro momento.
Calcao, que lo hizo Carmen Martínez.
Eso vino de las mismas cocinas. La siguiente cocina es que ella va por libre. Como el grupo este, ella baila sola, pues digamos, sí. ella va por libre, no responde ante la política del grupo, va sin atender al partido, etcétera, etcétera. Va. Que son dos argumentos absolutamente perversos, y frente a ellos ella ha acertado, porque se la ha jugado, sabe con quién se la juega. Entonces, como sabes quién hizo la jugada, tienes que... Yo creo que hizo, creo que más por cargarse de razón. El acto de recepción que se organizó en su día en la Casa de Correos era evidente, ese desembarco de Pedro Sánchez, que era un proceso de asalto a la Comunidad de Madrid y quedarse con la Comunidad de Madrid.
No lo hubiera, Ella tuvo,
digamos, que se lo vamos a perdonar por dos razones. Una, por el fuego amigo diciendo, hombre, tienes que hay que buscar el acuerdo, el entendimiento, y luego su propio socio. Que claro, iba por ahí en esa idea, es decir, la actitud de Aguado, que yo decía el domingo, que hombre, se le está poniendo cara de Bellido Dolfos, de acuerdo con el del romancero, sí, y él no se encarga de desmentirlo, que es lo peor de esto.
Hijo de Dolfos,
y sobre
Bellido,
todo,
sí,
y sobre todo que va facilitando un poco el portillo, la traición de la moción de censura. Claro, eso no puede ser. Es decir, frente a esa realidad, yo creo que se ha cargado de razón Isabel Díaz Ayuso, se la ha jugado. Se la jugó, de hecho se la jugó en su momento, más allá de las, todas las gestiones son opinables efectivamente, o puede, pero es verdad que ella fue la primera que anticipó el cierre de los colegios, ella fue la que anticipó una serie de medidas, y durante todo el proceso de acuerdo con Pedro Sánchez, el gobierno no ha cumplido ni un solo de los acuerdos, y por eso me llamaba mucho la atención, en relación con lo que apuntaba Rosana, es decir, que el viernes, después del Consejo de Ministros, el ministro del Interior anuncie ese desembarco de policías cuando había sido incapaz a los requerimientos de la Comunidad de Madrid que atendiera, porque la Comunidad de Madrid no tiene policía autonómica, debe confiarse exclusivamente a las policías municipales. Sin embargo, organiza este desembarco para dar esa apariencia de aterrizaje en la Comunidad de Madrid, que eso tiene una carga desde el punto de vista de la imagen y la proyección de la comunidad absolutamente nefasto. Ella ha aguantado esos dos.
Bueno, pero yo insisto.
Déjame decir solo una cosa, que porque ayer estaba yo comiendo, nunca como, pero bueno, un día especial, la fiesta nacional.
Comerás todos los días.
Poco, por la noche muy poco, porque si no, luego
no digas eso, que se preocupan los oyentes.
No, oye, perdona, he llegado a esto comiendo a mi manera, o sea, que voy a seguir igual. Mi abuela comía poco, no tenía basura y cumplió 107 años. Con la medicina actual se había ido a 120. O sea que aquí, cada cual, si tú comes poco...
Cada cual sabe su medida.
Cada cual sabe su medida. Y además brincaba como no brinco yo, pero con 98, ¿eh? Bueno, la historia de fondo. Ayer como con un tipo que es uno de los grandes inversores en España que trabaja con fondos de inversión de los grandes fondos extranjeros. En los últimos 3 años en España solo se invertía en Madrid. Pero en Madrid, sin límite. Porque había una seguridad, la seguridad de estos 25 años en Madrid, de la protección de la propiedad legal y tal. Dice, ayer salió en toda la prensa norteamericana 7.000 tropas, que claro, tropas son soldados en Estados Unidos. Claro, cuando allí mandan 7.000 tropas, es Afganistán. Es decir, la sensación de toma militar de algo que está asediado como ningún país del mundo, dice eso. Eso le ha hecho más daño a Madrid que cualquier campaña en los últimos 5 años. Dice, ayer se hundió la inversión extranjera en Madrid, no sé por cuánto tiempo. Dice, pero además fue automático. Dice, el tío que va en Minnesota, dile que es que el que lo ve y que tiene un fondo de inversión, que tiene 1.000 millones de dólares para invertir en el sur de Europa. Y está en la duda. Dice, vamos a ver, él ha leído que hay 7.000 soldados armados hasta los dientes que tienen que entrar en Madrid a ametrallar el virus, ¿entiende? Bueno, desde luego no pone aquí ni un euro. Bueno, esto claro, es un cambio. Es tan malo para Madrid. Y claro, el siniestro Marlaska, que es un personaje siniestro, luego no ha puesto ni un policía más. Ayer no había un policía por ningún lado, ni el ejército, ni la Guardia Civil, ni la policía, es todo mentira. Pero el daño que le han hecho a la Comunidad de Madrid, porque ese dinero de inversores extranjeros se derrama a través de los bancos, en el pequeño crédito, el autónomo, etc.
Bueno, pues si no se entiende, si no se entiende esto que acabas de decir, y hay otros argumentos, a mí lo que me preocupa, sinceramente, Federico, si en la Dirección Nacional del Partido Popular no entienden que esta batalla no es contra Díaz Ayuso, es decir, que trasciende a Díaz Ayuso, que es que, como Isabel ha explicado muy bien, y lo decía en la entrevista también vuestra de este fin de semana, de que en estos momentos es el rey Madrid y añadiría la Constitución, los jueces, el dique de contención contra este gobierno. Bueno, entonces, a mí lo que me preocupa es que, por un lado, a mí me consta que Pablo Casado, me consta que apoya a Isabel Díaz Ayuso.
En, o sea, privado. Ayer la primera vez que en público, claramente.
Bueno, pero lo que tiene que hacer Pablo Casado es cortar absolutamente ese tipo de comentarios, de filtraciones, de posiciones. Bueno, y luego, ¿por qué no convoca una reunión de todos los varones regionales con Isabel Díaz Ayuso? O sea, algo...
No, tiene que convocar a nadie. Tiene que decir, Mañueco, como hables otra vez, te pongo una gestora.
Pues sí.
Y oye, ejemplo, eso lo entienden a la perfección. Claro, porque además hoy, seguramente ya, Castilla y León va a sobrepasar en contagios a Madrid.
En contagios diarios, desde luego, ya lo ha sobrepasado. Estamos pendientes de otros puntos, como por ejemplo Granada. En Granada sabéis que están al borde también del confinamiento, precisamente por la situación que se ha vivido en los colegios mayores después de la apertura del
como
año
era
escolar,
previsible.
Como era previsible.
Los botellones.
Bueno, le han preguntado ahí ya, yo creo que si queréis lo podemos escuchar, si con esta información que acaba de dar, un índice de acumulado de 200 contagios, se está planteando el confinamiento o el estado de alarma, ¿no?
En toda España.
Otras comunidades autónomas. ¿Esta ha sido la respuesta del ministro de Sanidad?
Hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada en la Comunidad Autónoma de Madrid no por debajo de 500, sino por debajo de 200 como mínimo.
Es decir,
por tanto, hay que ver cómo evoluciona. Si alguien considera que hace falta, lo puede pedir y va a tener el apoyo de los dos partidos del gobierno, pero de momento se está combatiendo sin necesidad de llegar ahí. La clave aquí es actuar con mucha rapidez y con una contundencia proporcionada a la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Navarra es verdad que hay una incidencia acumulada muy alta, pero un 70% de los casos tienen trazabilidad. Es decir, sabemos por qué se ha contagiado, dónde se ha contagiado, y esto permite actuar mucho más quirúrgicamente, ¿no?
La trazabilidad de la prevaricación de este detestable sujeto es escandalosa. Tiene más trazabilidad Madrid que ninguna comunidad.
Pero, Federico, lo peligroso de estas declaraciones es que establece el reino de la discrecionalidad absoluta.
Total, total.
Es decir, si me apetece, te voy cambiando las reglas. Exacto. En función de lo que me convenga a mí.
Primero,
es decir,
de eso 200 es a 500. Bajas de 500 a 200.
Contrariamente a un Estado de Derecho.
Total.
Este gobierno que decía que tiene alma.
Alma.
Decía el otro día Illa en la rueda de prensa, ¿no? Es decir, es la discrecionalidad absoluta. Que esto tiene una traducción y se entronca perfectamente con el comentario que hacía esto hace un momento, es la imagen que se está proyectando de Estado fallido de España, y que eso va a tener una repercusión en muchas áreas, por ejemplo, en los fondos de recuperación.
Evidente.
En la que cada vez son más voces desde Alemania que están diciendo...
Hoy, por ejemplo, la entrevista que hay...
Claro.
Pero esto ha salido ya en la prensa suiza, pero el golpe fuerte fue de ayer en la prensa norteamericana. Porque la mayoría del dinero o es chino o es americano. Pero básicamente el que viene aquí es norteamericano. Claro, ahí los fondos son de mucha gente. No saben nada. Si dicen que España está a la izquierda de Portugal, les parecerá bien. Y si dicen que está a la derecha de Italia, también. La cuestión es que saben que hay un sitio, que es Madrid, que les suena. Hombre, el Prado, esas cosas, Madrid, sí, la Garner, bien, Madrid. Donde hay una gran seguridad. Porque hace 25 años que Madrid crece como ninguna capital europea, es la más verde, es la más tal... Madrid es seguro. De pronto te dicen que hay 7.000 soldados, al más hasta los dientes, que tienen que entrar en Madrid, no sabemos si disparando a los indígenas. Entonces, claro, dice no, a Croacia, donde sea, a Italia, claro. Si hace falta.
Claro, pues, es que se va buscando el deterioro institucional y, lógicamente, el empobrecimiento, que es el camino que lleva este gobierno, lo que busca. Es más, el otro día en el acto este que organizó para mayor gloria personal del propio Pedro Sánchez, dijo una cosa, es consciente ya que esos fondos, si llegan, van a ser en el último trimestre del próximo año. Y lo que va a hacer España es endeudarse para adelantar esos fondos,
que van a ir a Cataluña
cuanto
y al
antes,
País Vasco.
Que todos sabemos cómo se va a hacer ese reparto de fondos. Es decir, si ese reparto de fondos se distribuye desde el jefe de gabinete de la Moncloa, dicen que van a eludir, van a rebajar los controles para facilitar el reparto, sí, etcétera, etcétera. Lo que están instalando es sencillamente el clientelismo y la corrupción.
Total.
Absolutamente. Y en esas condiciones España no levanta cabeza, que es que lo que parece que van buscando este gobierno para perpetuarse.
Acaba de dar un dato, Antonio Zapatero, que es el viceconsejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha actualizado después del fin de semana el índice acumulado de contagios en la comunidad autónoma, baja hasta los 446 casos.
Pues ya ha cambiado la medición.
A los 200.
Está cambiando las reglas. Dice, bueno, me estás ganando al fútbol, pues ahora era balonmano.
Y además lo hace antes de la reunión que tienen hoy.
Sí,
o
sea,
claro,
media,
claro, o sea, hombre. Pero si
yo
es que
voy
son
a la reunión
matones,
ya viendo...
Son matones. Y además, Illa, tú lo ves, él se cree de la raza superior catalana. Como es un separatista, igual que la Batet. Por eso siempre que parecen que llevan la nariz siempre un puntito más arriba de lo que deben. Es como si el mundo oliera mal. Porque ellos son de una raza superior y lo creen. Lo creen y actúan como tales. Esa fatuidad con la que hablan al resto de los humanos. Dice, pero vamos a ver, excepto que sean franceses. Dice, pero ¿tú de qué vas, payaso?
Hay otro dato que es el número reproductivo, que es lo que ahora mismo, por ejemplo, se está teniendo en cuenta en Cataluña para hablar de ese confinamiento voluntario en los próximos 15 días.
Ya veremos lo voluntario.
Está ya en el 1,3, bueno, pues en Madrid. Y estos son datos que da el propio Ministerio de Sanidad. Está ya en el 0,50. Está por debajo, es la comunidad autónoma donde ese número reproductivo, que es el número de personas a las que contagia cada contagiado por COVID, sabéis que el 3 era sí, como el límite, ¿no? La, sí. Bueno, pues está por debajo del, de 1.
Pero si es que...
Encaja con lo que nos contaba ayer la directora del hospital de Getafe.
Sí, sí, sí. Pero si, pero si tú lo decías, Federico, en tu artículo, mostraba esa indignación, que a mí también me pasó lo mismo, el domingo, el artículo del domingo, o sea, el escándalo que supuso que el Ministerio de Sanidad reconociese que para aplicar el estado de alarma en Madrid había utilizado los datos de cuatro o cinco días antes. Dice, bueno, y no pasa nada. Es un poco la discrecionalidad de la que habla
Paco. No, eso es el...
Es que es terrible.
Bueno, pues, ¿qué tal si vamos a CRES?
A mí es que me ha dado dolor articular. Esto de estar teniendo que...
No, yo lo que me noto es que yo tengo que reforzar. Sí. O sea, yo en esto creo que voy a empezar a hacer boxeo y esas cosas.
Sí. Yo lo practico no habitualmente, pero de vez en cuando, sí. No, sí, cuando me da una vez cada 15
hombre,
días.
Siempre he pensado, cada uno tiene que estar de acuerdo con su morfología, ¿no? Y a mí me va más la patada en los bajos, o sea, porque llego mejor y además yo juego al fútbol. No mal, con más voluntad que acierto, como los novilleros en eso, pero con mucho interés. O sea, yo, de verdad, ¡boom! También puedo entrenar el kickboxing. Es decir, no voy a venir un día con las manos así llenas de esparadrapos, pero realmente lo que te apetece con estos malandrines y follones, que diría Don Quijote, es atacar. O sea, porque dice, no te burles de mí. O sea, había una bandera que llevaban los norteamericanos en la Guerra de la Independencia, que está una serpiente, y decía, no me pises. Bueno, pues lo mismo. A mí, modesta culebra, no me pises,
hay que muerdo. Hay que estar haciendo
pero es que están pisando todo el día.
Autocontrol continuo, ¿no? Las 24 horas del día. Bueno, dolor articular. Si tenemos dolor articular,
ahora el cambio de tiempo...
Complicado, sí. Artrosis, alguna lesión también, ¿no? Que vas arrastrando y que no acaba de curarse. En clínicas CRES son expertos en medicina regenerativa a partir de las células madre. No son tratamientos convencionales y tiene, bueno, pues las ventajas de no tenerte que someter a una intervención quirúrgica y luego además tener que superar el posoperatorio. Es material extraído de nuestro propio cuerpo, células madre, no hay rechazo. Así que el éxito, bueno, no vamos a decir que está 100% asegurado, pero casi.
Sí.
Bueno, los de CRES tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca y un número de teléfono donde pueden pedir ya su cita es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Muy bien, pues nos vamos al Corte Inglés, que abre en menos de una hora. Elia, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ayer os hablaba de la nueva tarifa plana que tenemos de envíos en el Corte Inglés por solo 19,90 euros al año.
¿Para qué ¿Cómo está cambiando?
Claro,
toda la oferta
online.
Del Corte Inglés online. Uh-huh, es una cosa absolutamente espectacular, ¿eh?
Y además muy rápido, porque lo que necesitas en 2 horas lo tienes. Y fíjate, pues desde alimentación, moda, para vosotros también, accesorios, calzado, perfumería, maquillaje, tecnología, ocio, lo que quieras, en menos de 2 horas lo tienes en casa. La tarifa plana pues está muy bien, 19,90 euros al año. Más de 500.000 productos listos para cualquier situación, las marcas que quieras y allí donde le necesites, en toda España. Muchísimos servicios. Además, si te das de alta, te regalamos un mes para probarla y tienes un 10% de descuento para tu primera compra entre más de 500 marcas. Así que yo creo que es el momento. Descárgate esa app y empieza a disfrutar de la tarifa plana del Corte Inglés Plus, que es mucho más que una tarifa plana.
Pues sí, señor. Pausita.
Una pausa y continuamos.
Es la mañana. Es radio. Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos.
Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar. Porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Colacel.
Pues yo no sé si tú querrás mandárselo a los jefazos de Bankinter. Oye, a lo mejor alguien ha
pues
debido...
Sí, yo me he metido mucho, hombre, es no, que Jaime es Botín un... metió en el Consejo de Administración a Juan Luis Tebrián.
Sí, sí, pero oye, decidir neurona fuera, no queremos
que
sea.
Lo que me gustaría saber es qué más han visto. Porque solo por lo publicado, bueno, una advertencia, no vuelva a hacerlo, pero qué habrán visto... Porque un banco sabe muy bien...
Bueno, el SEPLAC pidió los datos, ¿no?, de la apertura de la cuenta, los movimientos.
Y le habrán dado los que puedan dar. Pero ¿qué más sabrán o supondrán? Porque cancelar una cuenta públicamente, eso es que...
¿Y no puede ser solo imagen, Federico?
No. No, porque yo ni sabía que trabajaban con Bankinter.
Pero, por ejemplo, la Caja de Ingenieros, ¿dónde ha quedado la reputación o la imagen de la Caja de Ingenieros?
Nunca ha tenido ninguna reputación, pero Bankinter sí es... Sí,
pero alguien que conociese la Caja de Ingenieros antes de...
Bueno, era la Caja de Podemos, es la Caja de Podemos y una de las cajas del golpe en Cataluña.
Bueno, pues ahí está.
Pero Bankinter, fíjate que anda Liberbank y todo esto, luego hablaremos, que si se fusionan y tal. Todo banco pequeño ahora está bailando. Sí. No se puede permitir daño reputacional.
Una empresa que además sin trabajadores, según la Seguridad Social y según lo que publicamos hoy en El Mundo. Es decir, un problema evidente de blanqueo que
pero
hace
además...
que una entidad de crédito pues diga que hay peligro y hay que retirarse inmediatamente. De todas formas, en el asunto del Colacel, si lo podemos extender a Carlos Lesmes después del encuentro que tuvo allá.
Aguantar 3 minutos.
Yo creo que haríamos una labor absolutamente completa en el mismo paso.
Bueno, y también con Calvo, porque el corrillo con Calvo y Lesmes... las cámaras de televisión estuvieron ahí, trataron de ser rápidas, pero hubo un momento y yo creo que hubo más que palabras y un encontronazo.
Me recordó mucho a la imagen de María Teresa Fernández de la Vega en Castellana con María Emilia Casas, me parece que
se llama. Ahora con las mascarillas es muy difícil, pero hubo un momento entre Lesmes y Carmen Calvo.
Bueno, porque es que a Lesmes le han extendido el rencor contra el rey. Porque claro, Lesmes, que por cierto estuvo para mí sorprendentemente... como hay que estar, es decir, porque siempre había sido pues gallardón, traidorzuelo, tal y cual, pero en el momento más difícil, que es con lo que nunca puede contar un comunista, que haya un juez que se plante, y que un juez en España, como en todas las democracias, tiene muchísimo poder. La cuestión es que hasta los jueces políticos y que han prosperado ahí tal, los politijueces, hay un momento en que por razones éticas, sin pena, o porque le tocan las narices, dice, hasta aquí.
O por
aquí.
Razones de simple decoro.
De decoro. Y Lesmes ya fue, porque luego, como ellos se reúnen entre ellos, por eso Navajas no puede volver a Granada. Más vale que se quede en el despacho de Garzón. Es decir, ellos se conocen todos. Hay una endogamia en ese mundo. Viven en su burbuja. Pero en esa burbuja se vigilan todos. Claro, Lesmes ahora es un señor. Lesmes, bueno, pues, después de lo de la Escuela Judicial de Barcelona, dice, oye, respeto a Lesmes, ¿eh?
Bueno, pues entonces lo extendemos también, venga, lo extendemos, ¿no? Venga, pues hoy sí.
Más aguantar al escuálido sin corbata.
Vitamina C, resveratrol, ácido hialurónico, todo para que nuestro cuerpo siga generando o retome la generación de colágeno tan necesario, ¿verdad?, para disminuir ese estrés oxidativo, como dicen y lo llaman los expertos, que no es otra cosa que arrugas, estrías, descolgamiento, ¿no?
Sí,
como
sí,
lo
sí.
llamamos los humanos. Mortales, los sí. humanos. Sí. Para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es muy parecido al de ayer. Sigue lloviendo en el norte y nada. En el resto, nada. Ni lluvias, ni nada, ni vientos, ni tormentas, ni nada. Fresquito. En Madrid nos vamos a 23 grados, la máxima sigue en Canarias, pero 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, que eso es calor. Y la mínima en Palencia, el románico más puro del mundo, 4 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Luis Fernando Quintero, buenos días.
Buenos días, Federico.
A ver, ¿cómo anda hoy el mercado de valores?
Bueno, pues fíjate, ayer cerró totalmente plano, un 0%, ni frío ni calor. Y en
Oye,
este
eso
momento...
es casi artístico, ¿eh?
Sí, no, es complicado.
Mira que es difícil,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es complicado. Y más en un día en el que es festivo, que las cotizaciones se mueven poco, pero las que mueven suelen oscilar bastante el balance del IBEX. Pero en este caso, ya te digo, un 0%. Bueno, pues ahora en la apertura se está dejando medio punto, está cotizando un 0,5% abajo y está en 6.916 puntos. Veremos si es capaz nuestro selectivo de acabar el día por encima de los 7.000 o consolida la tendencia bajista. ¿Qué vamos a conocer hoy? Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional va a publicar sus previsiones económicas de otoño. Además, arranca la temporada de presentación de resultados, fundamentalmente de entidades de crédito en Estados Unidos, con Morgan Stanley o Citigroup. Y también tenemos informaciones importantes en el mercado de las tecnológicas, porque Apple va a presentar hoy sus nuevos teléfonos iPhone, después de los retrasos que habían sufrido semanas atrás por a cuenta de la pandemia.
Hay un especial, no sé si lo has visto, en Libertad Digital, de Nuria Richard y Domingo Soriano, sobre, bueno, a partir de la imagen de Íñigo Errejón enseñando su teléfono móvil en la tribuna del Congreso de los Diputados, diciendo que por qué le habían regalado un iPhone, ¿no? Entonces ellos se preguntan si en España sería posible, ¿no?, crear un Seattle, ¿no?, lo que se generó, bueno, Silicon Valley, ¿no?, alrededor del creador de Apple y de Steve Jobs y todo lo que se generó, ¿no?, a partir de ahí, ¿no? Y es muy curioso, ¿no?, la conversación que mantienen
los
dos.
Macaco que decía que gracias a la revolución había 3 comidas diarias en Venezuela. Lo que no hizo es que a 3 comidas diarias un día al mes. Porque el resto, hambruna total, millones de desplazados.
Y las colas que eran un signo de vitalidad de la economía venezolana.
Bueno, es que son mala gente.
Bueno, aparte de alguna afirmación que ha hecho en las últimas horas diciendo que, en fin, la gente mayor es la que está por la Constitución, etcétera, etcétera.
El que
fue compañero de cartel con Carmena, parece que tiene el olvido, pero
dice,
bueno.
Parque Jurásico 4, claro, estaba en el 5, va rejuveneciendo.
A ver, ¿cuántos años tiene ya Íñigo Errejón?
Íñigo, por los 40 cumplidos, sí, como Pablo Lenin.
Acuérdate que llamaba por teléfono. ¿Te acuerdas cuando llamaba por teléfono durante la campaña electoral? Que te aparecía la grabación de hola,
sí,
soy Íñigo.
Hola, soy Rejón. Tú eres Rejón. Sí, porque lo malo es que eso no se grababa. Bueno, vamos a recordar, porque estamos en pleno periodo, no sé si Bank Inter al final se moverá o no, pero Liberbank y otras cajas, lo que queda de las cajas, los pequeños bancos, estamos para InfoCif. Vamos a recordar esa herramienta que ha incorporado Libre Mercado en Libertad Digital para saber realmente lo que hay detrás de esas empresas con las que puedes trabajar o fusionarte o dejarte fusionar, etcétera.
Bueno, pues estamos hablando, Federico, de una de las herramientas más potentes que hay ahora mismo en España para conocer la información al detalle de las empresas españolas, coticen o no. Es la herramienta de InfoCif Gedesco que tenemos incorporado en Libre Mercado. Así que todo aquel que quiera conocer el detalle de las empresas que, bueno, pues estén analizando para invertir en ellas o que lo vayan a incorporar a su cartera de clientes y quieran conocer, por ejemplo, sus ratios de deuda, bueno, pues todo, toda la información aparece, como digo, en esta herramienta de InfoCif que se puede acceder entrando en libremercado.com. Yo me he sacado hoy, por ejemplo, para conocer los datos de Liberbanco, de Unicaja, y por darte el ejemplo, en Liberbanco nos cuentan, entre otras cosas, aparte de todas las informaciones que están apareciendo sobre este banco y que aparecen recogidas en este informe, pues tenemos, por ejemplo, en cuánto está la valoración ahora mismo, la valoración y la evaluación crediticia de Liberbanco. Bueno, pues está cotizando, te puedo contar, en 10 veces EBITDA y su valor neto contable es de más de 2,5 millones, de 2,500 millones y medio. Para que tengas...
Y toda la información de la corrupción de La Mancha.
Esa información aparece en el listado de noticias atrás.
Claro, pero está. Pero sí, está, hombre, porque claro, dice, a ver si me compro esto y luego me va a rebrotar ahí como un pozo de petróleo, una cosa negra, con ¿qué aquel, dinero?
Con aquel infausto presidente que le decía a Mariano Rubio, míreme a los ojos.
Míreme a los ojos, Hernández Moltó se llamaba. Míreme a los ojos, señor Rubio. Y Mariano Rubio, o sea, lo miraba con una cara de desprecio, porque era de esa, la pequeña nobleza de Huesca, que es gente buena, pero muy orgullosa. Y entonces decía, lo miraba diciendo, mamarracho, ayer me abro, no quería yo que me hicieras la lazada en los zapatos, y ahora me tratas así, payaso. O sea, era, él se puso borde, pero la mirada de Rubio fue...
Ahora, el Mundo había publicado cómo firmaba las cuentas falsas M. Jiménez, que era su segundo apellido. Y me acuerdo en la televisión con Luis Herrero, que nos tenían que echar, que va Víctor Márquez Reviriego para explicar el caso. Dice, vamos a ver, saca un billete, que eran pesetas todavía. Vamos a ver. Aquí pone M. Rubio, firma las pesetas, gobernador del Banco de España, ¿no? Te garantiza que estos son 1,000 pesetas. Imagínense que pone M. Jiménez. Pues ha puesto M. Jiménez. Menos mal que Luis no hizo lo que le gustaba mucho hacer, que es coger los papeles y tirarlos a la papelera. Ya con los comunicados de la ETA, porque eran 1,000 pesetas.
Pero entonces cuando merecíamos las reprobaciones de cierto medio de comunicación, de cierto periódico, como vuelve a suceder ahora. Sí. Que la emprende con El Mundo porque hay informaciones que perjudican al gobierno, claro, sobre los informes de la Seguridad Nacional, en la que se pone en manifiesto que durante 11 informes el gobierno tuvo pleno conocimiento de la pandemia. Y ahora trata de cuestionarlo diciendo que es que los... En fin, que los hemos
manipulado. Iba a mejorar mucho el diario del IBEX 35, bueno, 1936, con Javier Oscuro, que no Moreno, Oscuro. Es peor todavía que antes, porque Sol era más evidente, por torpe. Este es más malo, pero igual. O sea, es la negación del periodismo. En fin, vámonos a la buena noticia.
Noticia de interés cultural del 11, Federico, que hoy nos acerca al Museo Naval de Madrid, que reabre sus puertas este sábado. Entre las novedades, pues habrá un nuevo acceso desde el Paseo del Prado y además el recinto va a contar con recorridos temáticos por las salas donde se va a poder profundizar en la historia de la Armada Española a través de más de 3,000 piezas de embarcaciones y armamento naval.
Este museo, es precioso.
Bueno, es que además Madrid, sí, claro, eso cuando estás en Madrid lo vas viendo. Yo desde que vi la carretera de la playa, la primera vez que vengo a Madrid me invita Javier Pradera a comer al lado de la carretera de la playa.
Es como que la carretera de la playa. Pero bueno, ahí Madrid playa, dice, es la carretera de la playa. Bueno, vamos a la carretera de la playa. Dice, vamos a ver. Me acuerdo que cenamos con Miguel Ángel Aguilar y Pradera. Dice, vamos a ver. ¿Dónde se vende pescado? En España, en Madrid. Pues a partir de ahí lo demás. Y no conocía pues el Museo Naval.
Es un gran desconocido y está... Bueno,
es que la Armada Española es una gran desconocida. Sí. Yo recuerdo cuando un verano que lo pasé en La Rosel, allí está, La Rosel es la entrada más bonita de un puerto, yo creo que en Europa. Son dos torres para cerrar la bahía y otra, una tercera, que era la cárcel. Lo que llaman la linterna, la lanterna, porque tiene esa forma, que era la cárcel. Y ahí está, grabado con punzón, la última vez que la Armada de Castilla destrozó a la Armada francesa. La destrozó, pero cogieron algunos prisioneros. Y entonces está con punzón grabado en la piedra, pone, Ruy Gutiérrez estuvo aquí. O sea, yo, Pero Núñez de Palencia. Ahí está, sí, está sí, grabado claro. Todavía, porque además los franceses lo han conservado tal cual, que es precioso. Bueno, o sea, que Castilla tuvo una armada, menuda armada tenía Castilla.
Bueno, es que uno de los museos, hablando de paradoja, los museos navales, uno de los museos más importantes de la Marina Española, están en pleno corazón de La Mancha, por cierto. O sea, claro. Que no son de esas cosas casi en el límite entre Ciudad Real y...
Claro, cuando te hablan de la meseta, de Elilla Perros, y estos analfabetillos, vamos a ver, mamarracho. O sea, que por el sur, Castilla la Novísima, como se llamó Andalucía, solo conquista América. Pero es que por el norte ya, por Santander, que era el puerto de Castilla, ahí estaba la familia Bonifaz, que nada menos que son la abuela Enríquez, que era de esa familia, la madre de Fernando el Católico. O sea, no estamos hablando de cualquiera, sino realmente de la clase dirigente de Castilla que la tenía. Que es impresionante. Oye, que es que derrotaba en el mar a Inglaterra o a Francia. O sea, es que era una armada de verdad, porque además Castilla era muy rica, por la mesta y por todas esas cosas.
Sí, pero ahora aprovechando, nos estamos metiendo por vericuetos históricos, pero aprovechando y haciendo un homenaje a Josep Pérez, que ha muerto hace unos días, él decía que España es el único país que ha interiorizado la leyenda negra.
Totalmente.
De los conocidos.
No, y además
por
la
tanto,
propaga.
Se produce una reprobación de toda su historia. Ayer vimos alguna escena echando abajo, aparte de las estatuas del
Colón.
Rey, que ya se ha convertido en un clásico, de Colón, etcétera, etcétera. Por cierto, Italia ha iniciado una campaña en Estados Unidos de rehabilitación de la figura de Colón.
Pero sí, Colón
ante
no era
los
más
atropellos,
que un mandado de la corona de Castilla.
De los atropellos que se están produciendo. En cambio, nosotros vemos cómo se están echando abajo en este movimiento absolutamente atentatorio contra la realidad en Estados Unidos y que avanza por todas partes del mundo. Estamos echando, pues, permitiendo que se eche abajo la escultura Fray Junípero de Serra, que por cierto se le llena aquí de pintura.
También aquí igual, sí.
En Mallorca. Ayer, por cierto, fue muy llamativo cómo la presidenta la comunidad de Balear se ha sumado también al claro. Presidente
si
vasco y al presidente de la Generalitat para no asistir a...
Y ha prohibido, no vino el acto. Que los carteles del paro para los afectados por el virus...
Y de las ayudas del COVID.
Se publiquen en español. Hacen lo que les da la gana. Es igual que Torra. Y ese es el PSOE, porque esta es una de las fieles de Pedro Sánchez.
Sí,
como
sí,
que
sí.
Para destruir España como Pedro Sánchez no hay.
Ahora, la impunidad de ayer de las imágenes en Pamplona de... Es, porque, nada, es decir, y no pasa nada. Y ¿dónde estaba la policía?
¿Pero qué va a pasar con Marlaska?
Bueno, con Marlaska, con Chivite,
Marlaska, que está
con Bildu.
Será
allí.
Reprobado, se lleva la reprobación de Marlaska al Congreso.
Pues,
de
pues que lleven cualquier portada
pero
con
sale.
Las 7.000 tropas que iba a meter en Madrid. Que el daño que le ha hecho eso a Madrid, eso son miles de millones de dólares. Uh-huh. El mamarracho, si no sabe ni lo que hace. Bueno,
y
le da igual.
Controles policiales.
Para Telecinco, que eso a ti te pasó uno. Hacen los controles para la televisión.
He detenido y además muy cerca de aquí, sí. con un equipo de televisión empotrado, metiéndote directamente el alcachofa en tu coche.
Eso es.
Eso tal cual.
Sí. Bueno, una pausita.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Por dónde seguimos, Rosana?
Bueno, pues hoy hay más encuestas después de la de ayer que publicaba La Razón sobre la Comunidad de Madrid y el efecto Ayuso, podríamos decir, ¿no? En OK Diario sitúan al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso como ganador de las elecciones, en el caso de que se celebrasen, con 45 escaños, conseguiría 15 representantes más. El Partido Socialista perdería uno con 36, Más Madrid se quedaría con 16 representantes, tiene 20. Ciudadanos con 14, tiene actualmente
mucho,
26. Tiene 26, ¿eh?
Sí, sí, pero
la pérdida aún así. Es Vox 14.
Sí, porque el candidato en la comunidad no sería Begoña. Pues si todavía fuera Begoña, no, pero no. Aguado.
Es Aguado, sí. Vox 14, también subiría algún representante, y Unidas Podemos 7. En cualquier caso, la suma, por ejemplo, de Partido Popular y de Vox hace 69 representantes. 60, sería necesario. Sería
59.
Sería necesario.
No, pero la mayoría son 55 o 65.
No, 67.
¿No? 67.
Pues son 132 escaños.
Están a esto. Sí. Están a dos escaños. Yo pues, estoy seguro, además, de que si van Vox y el PP, tiene mayoría absoluta. Y además, si acaso a lo mejor le faltaría uno, que yo uno suelto de Ciudadanos, se andan sueltos todos.
Lo que pasa es que yo creo que ahí, cuando antes me refería a que Madrid es un caso, lo que estamos viviendo, es que yo creo que Madrid tiene que ser el laboratorio. O sea, primero, Isabel Díaz Ayuso tiene una bala en la recámara, que es que ella tiene la competencia estatutariamente.
No tiene la bala, porque el seguro lo tiene la oposición. Te convoca una moción de censura y ya no puedes convocar elecciones.
Pero tiene que adelantarse, o sea, decir...
Bueno, eso se lo pedimos a algunos, claro. Y lo quería ella, y Mar, del que hablábamos antes, lo decía, hay que convocar en junio, a la vez que en Galicia y tal, porque ahora ganamos seguro. El segundo socio será Vox y no Ciudadanos, porque ya entonces se veía, aunque Aguado no había cantado tanto, era evidente que nos iban para arriba y otros para abajo. Siempre será más de fiar Vox que Ciudadanos, tal y como... E iba a Ciudadanos. Pero es que ahora es que te quedas sin la bala de plata. Tiene que hacerlo cualquier día, cuando menos lo esperen.
No.
El problema... Además, ahora el PSOE no tiene ni candidato.
Claro. Que, por cierto, bueno, porque esta noche Gabilondo le ha mandado interna, una carta.
En el PSOE hay una guerra interna entre tres bandos, digamos, Gabilondo, que no quiere la moción de censura porque entiende que le están moviendo la silla y no le faltan razones. Por otro, Franco, el secretario general, digamos, que, y por otro lado Cepeda, que es el desembarcado del propio Pedro Sánchez y que vino a dirigir el partido y no termina de hacerse con las riendas del partido. Y ahí, digamos, son tres bandos dentro del propio Partido Socialista que explica pues la inacción que se está produciendo en ese ámbito.
Hay un momento en el que Gabilondo sale diciendo, vamos a ver, hay que combatir el virus, no a Madrid. Porque ya le cuentan que Aguado ha aceptado la presidencia. Y de hecho Aguado actúa como que él va a ser presidente. Y dice, hombre, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad, o sea, con mis votos vamos a hacer presidente a este. No, hombre, no, contra el virus, deje Madrid en paz. Y esa historia es la historia del PSOE en Madrid siempre, desde tiempo inmemorial. Siempre ha habido dos, tres, cuatro corrientes que se llevan a matar.
Pues esta pasada noche ha movido pieza, porque viniendo hacia aquí he oído que le mandó una carta anoche a Isabel Díaz Ayuso, a Gabilondo me refiero, pidiéndole una reunión urgente para estudiar y ver cómo se puede reconducir patatín, patatán, patatín, patatán. Entonces, esa carta yo no sé a qué obedece, a protegerse
no,
él.
No, yo creo que obedece la misma dirección que estamos apuntando aquí. Es decir, él quiere, digamos, buscar su espacio propio porque se ve que efectivamente los enemigos están en sus propias filas, claro. Más que frente.
Y eso está, es contra Franco.
Y entonces está viendo que él no sería el presidente de la ESTA, entonces está buscando una zona de consenso para reconducir la situación. Pero bueno, yo creo que eso no va a ninguna parte porque realmente las riendas del partido no las tiene él, de momento.
Pero
Franco...
como dices, pero tampoco el Cepeda se ha hecho con ellas.
No,
¿eh?
No.
Porque
no,
es
no.
Que Franco, que es el caníbal que se comió al Iba Lecter, o sea, yo nunca he visto una mandíbula como la de ese hombre. Es que ese es más malo que la quina. Y ese no deja que entre nadie. Ahora es ni como ni dejó comer. Él puede impedir, porque además como delegado del gobierno tiene una capacidad, bueno, ilegal, porque siendo delegado del gobierno debería hacer política partidista, pero no hace otra cosa. Le encantaba, ha descubierto el foco, la alcachofa, todas estas cosas, y no deja moverse a los demás. O sea, aquí el jefe de la oposición es el delegado del gobierno en Madrid, lo cual ya es una irregularidad más añadida. Pero al partido como tal lo deja muerto. Porque él es un tío fuera de lo que es la estructura de representación en la Asamblea de Madrid. Que eso es una cosa de Gabilondo.
No, y porque es el tipo aparachiz que está ahí, sabe que no es un buen candidato, que él no va a ser candidato. Entonces está intentando maniobrar en esa dirección, sí. Que efectivamente con los resortes que maneja de la delegación del gobierno, en el cual pues no está precisamente atendiendo a las necesidades de la comunidad, sino hacer de contrapoder a la propia comunidad, regateando pues desde las fuerzas de seguridad del Estado, que en el momento que la comunidad los ha necesitado, no los ha tenido. De hecho,
no, al contrario.
Ninguno de los compromisos que adquirió Pedro Sánchez lo ha cumplido, ni el aeropuerto de Barajas, ni el tema de el personal sanitario extracomunitario, ni la fuerza de seguridad del Estado atendiendo los confinamientos en determinados barrios, etcétera, etcétera. Eso es lo que está...
Ahora, la semana pasada, Pablo Casado te dijo aquí, sí. Y que a mí me pareció con una contundencia que dije, bueno, en fin, ni habrá elecciones anticipadas, ni habrá moción de censura.
Eso quiere decir, no me apetece que haya elecciones anticipadas y no quiero que haya moción de censura. Bueno, el que sabe.
Por eso. No, sobre
es
todo...
Es que a mí cuando... Porque... No, pero
a mí me extrañó la segunda parte.
No, es decir, si lo explicó. Que se lo había dicho Inés.
Inés Arrimada, bueno...
Y después, fuera de micrófono, insistió que Inés me ha asegurado. Y te digo, fías, entonces prepárate.
Y te fías, claro.
¿Cómo te vas a fiar de Ciudadanos ahora? Claro.
Entonces, si Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones, que yo creo que tiene que ser una decisión suya, o sea...
Bueno, pero tiene que consensuarla con el partido.
Bueno, pues porque, en Génova...
Porque tiene demasiado respeto. A ella no le han tenido ninguno en el partido. Claro. Pero cada uno es como es, y ella es una chica formal.
Bueno, es que al final es Genova el que tiene que ratificar al candidato también.
Sí, y vas a tirar a Isabel Díaz Ayuso. Entonces tiran al mar. Claro. A Teodoro no llega. A Teodoro lo ahogan en Cartagena, en el Mar Menor. Y Casado ya puede irse, pero fuera de España, muy muy lejos. O sea, Groenlandia, la Antártida y tal. No puede salir a la calle. Queman Genova 13.
Sí, porque yo creo que todo lo que está pasando, a mí estas encuestas que le dan muy bien al PP, yo creo que todavía sacaría más.
¿En una campaña?
Saca más.
Pero sin duda.
Pero la gente al final percibe cuando han ido a por una persona, cuando ha habido una campaña terrible y Isabel se lo está ganando.
Y hay una cosa más, Cayetana, ¿cómo ha evolucionado Vox en estos, que llevan solo un año en el gobierno? Yo recuerdo que para formar gobierno cortó desde ayuda. Porque Ciudadanos se puso insoportable, no quería que le hicieran una foto con Vox. Es de estas mamarrachadas siniestras, que es lo que ha acabado con la ruina de Ciudadanos. Esas progradas cretinas. Bien. Pero entonces ellos contestaron con otra chulería. Dice, nos da igual que donde nos pongan. Si quieren la oposición, los tres del consenso. ¿Pero qué consenso? ¿Pero de qué habláis? Es decir, era una cosa de amateurs, de pardillos. En los últimos meses, al principio, incluso votó Rocío Monasterio la moción para meterle el dedo en el ojo a Díaz Ayuso, recordémoslo, presentada por el PSOE y apoyada por Ciudadanos, y ella también. Eso ha cambiado por completo. O sea, ahora Vox no solamente no ataca a Díaz Ayuso en nada, sino que la defiende contra Ciudadanos y pide elecciones. Primero, sabe que le va a ir mejor, y luego... Sabe que el futuro, porque en Vox sí que están convencidos de que van a convivir con el PP al menos un tiempo.
Es que no hay otra.
No, claro.
Es que no hay otra.
El que no lo entiende es el PP. Dice, vamos a ver, que Vox no ha venido para irse, claro, ni para volver al PP, que no va a volver, que los acuerdos que hagáis serán sobre la base de dos fuerzas políticas. Es que, dice, como él no tiene partido, como Santi, que encima son muy amigos. Muy amigos no pueden ser cuando están compitiendo por el poder, pero bueno. Ellos
no, pero sí hay una relación personal buena.
Buenísima, sorprendentemente buena. Digo porque además se ve que es sincera. Bueno, yo creo que es porque tienen tanto miedo el uno al otro y el otro al uno.
No, y porque les une el pasado en el País Vasco.
No, por todo. Pero quiero decir que, o sea, que es buena. Es muy buena, porque realmente...
Es el único puente que hay, ¿eh?
Como decía Nebrija, dice, juega el rey todos tabures. Estudia latín, la reina, agora, todos somos estudiantes. Pues lo mismo, es verdad, se pone a estudiar latín Isabel la Católica con Beatriz Galindo. Oye, todas las damas se pusieron a estudiar latín y ninguna se iba a dedicar a la diplomacia, pero en la corte, donde fueres, haz lo que vieres. Pues lo mismo, pero entender que no se va a reunificar el PP, estas fantasmadas
Aznar, que está lamentable en las últimas semanas. No, porque hay que volver a reconvertir ese espacio común. ¿Pero qué espacio común? Eso lo dinamitó Rajoy hace 10 años. No existe ese espacio de la derecha que creó Aznar. Es verdad que lo creó Aznar porque sabe integrar con muy buenas palabras y una mala palabra al CDS, a otros restos que quedan por ahí regionales, etcétera. Se va comiendo todos los tinglados regionales que por culpa de los democristianos montó Fraga, la Unión Valenciana, todo esto, que eran votos que se le iban a chorro a AP. Todo eso es verdad que Aznar lo reorganiza. Pero eso se lo cargó Rajoy en el Congreso de Bulgaria, capital, Valencia. Eso ya no existe. Los del Partido Liberal se fueron a Ciudadanos, los Partidos Conservadores se fueron a Vox. Nunca más va a volver a existir ese centro.
Sí, pero se puede facilitar, puede hacer alianzas. Federico, se puede facilitar un proceso convergente que luego eso el tiempo lo dictará. Y eso veremos cómo evoluciona. Pero se tiene que hacer desde un cierto liderazgo. El problema que veo yo, y uno de los temas que va a tener que lidiar, y vamos a ver cómo lo lidia, es la moción de censura de
Estaba
Vox.
Pensando que es la semana que
de
viene.
De la próxima
ya,
semana, en el que el Partido Popular se juega mucho. No solamente por eso que dice, puede tener una parte de razón, que esto es una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero realmente es contra el PP, pero que el PP tiene que saber cómo lidia ese toro. Y yo lo que creo es que está el PP en un momento de confusión reinante, que ya se hace enfermiza en el caso de Ciudadanos, que es que la gente, como decía que una anécdota que se contaba hace unos años en Sevilla, ¿no? Dos viejos don Juanes que se iban paseando por la calle y le decía uno al otro: ¿Te das cuenta, Pepe, que ya las chicas no nos miran? Dicen, no te equivoques, nos siguen mirando. Lo que pasa es que ya no nos reconocen, no reparan en nosotros. Y el PP vive ese momento, es decir, está intentando una fórmula y falta ese liderazgo, y ese liderazgo es, en el caso concreto de Díaz Ayuso, lo ha aprovechado. Es decir, tú tienes que tener un proyecto. Y al margen de las críticas que te erosionen, las críticas, etcétera, tienes que hacerlo para que la gente te identifique, te reconozca. Porque es que si no, te pierdes en la más absoluta inanía. Y ese es el problema que vive ahora mismo la oposición al centro-derecha, que una parte de ese centro-derecha ha interiorizado el discurso de la izquierda.
Totalmente.
Se comenzó viendo en la célebre manifestación de la Plaza de Colón, que es un recurso recurrente. Y yo insisto, esa concentración posibilitó que se parara el pacto de Pedralbes, que el gobierno lo congeló. Luego hubo un éxito, y lejos de ese éxito, de capitalizarlo, de extenderlo, pues se interiorizó la crítica de la izquierda. Un poco lo que decíamos con relación a Josep Pérez y la leyenda negra. Es que hay una derecha, un centro-derecha, que al final termina a base de la de que, lógicamente, hay una desarmonía entre medios de un signo de otro, pues al final interioriza el discurso de la izquierda.
En esta línea,
pero nunca el de los pocos medios que dejan la derecha, a los que decapita. Nunca. Siempre los de la izquierda.
Bueno, pues es que eso es un clásico, porque el centro derecha, cuando llega al poder, siempre busca, da por descontado ciertas cosas y busca la conquista de la izquierda, que lo vimos en su momento, como en los tiempos de Aznar, lo primero que hizo su vicepresidente entonces Rato fue reunirse con el grupo Prisa para buscarse la garantía y de que le iba a apoyar. Lo cual al grupo Prisa le vino estupendamente, porque reforzó sus cadenas, etcétera, etcétera, y sus medios. Pero claro, luego fue nefasto a la hora de lo que hemos visto ahora.
Porque mira, es una cosa que el IBEX 35 podría hacer ahora. La SER tiene emisoras que no son suyas. Tiene un centenar. El centenar de emisoras lo legalizó ilegalmente Zapatero. Eso no. Y además es una sentencia de Ledesma, que fue ministro de Justicia. Ordenaba que salían al mercado las 100 emisoras de FM de Antena 3, que era una red buenísima. Porque se hizo, como era de deportes, se hizo en torno a García, pues no había habido obstáculos políticos y estaba realmente implantado en toda España, en todos los sitios buenos, y además era FM, era nuevo, estaba muy bien. Bien. Entonces ordena, ¿eh? Pero el Supremo ordena que salgan al mercado, que esa absorción, que fue comprar Antena 3, primera cadena que había pasado a la SER, para cerrarla, es una ilegalidad, que tiene que devolverlas al mercado. Y sale, me parece que era Baudilio Tomé, que era uno de los chicos
Baudilio,
que tenía
rato
para el trabajo sucio. Y a un tío que se llama Baudilio debería respetarse a sí mismo, no hacer esas cosas. Pero si te llamas Jonathan, pues bueno, pero Baudilio, un poco de respeto.
Era de León, ¿eh?
Bueno, pues merecía ser del Valle del Silencio, pues se hubiera callado. Porque va y dice, esa sentencia ya se ha cumplido, pero textual, ¿eh? Me acuerdo porque estuve como 8 días empezando con Baudilio y acabando por Baudilio. Pero vamos a ver, Baudilio, ¿cuándo se ha cumplido? Pero farsante embustero, ¿cuándo se ha cumplido? Oye, que no hizo nada Aznar, don José María Aznar López, con su mayoría absoluta, no hizo nada. Es más, hizo algo peor. Aparte de la boda de la nena, es que cuando Rato estaba mendigando ante Polanco a ver si era el candidato, y Rato, y Aznar ponía mala cara, colocó a su señora en el transportín de Gallardón, al que un año antes iba a expulsar del partido. Al final, todo el mundo quiso lo suyo. Pasó del PP, el PP en los 2 últimos años no tuvo dirección, así pasó el 11M y pasó lo que pasó. Y puso a Rajoy porque no estorbaba. Fíjate, se ha estorbado 10 años. Pero ese PP, como digamos partido de las derechas, no existe y no volverá a existir nunca más. Es decir, lo que sí puede haber son agrupaciones, eso sin duda. Y ya se trata de generaciones distintas, de sensibilidades distintas. O sea, los tíos que salían ayer con la bandera española de Vox
no tienen
ya
nada
no
que ver
son
con...
ni no, siquiera no. las nuevas generaciones que tenía Aznar hace 20 años. Mm. Es otra gente que está hasta las narices de los progres.
Sí.
Claro, eso ha cambiado en la derecha. Hay una parte que no acepta la sumisión ideológica.
Pero eso el PP, como tú has dicho antes, todavía no lo ha interiorizado y no lo ha aceptado. Y mientras que no lo acepten, se equivocarán.
Porque no podrá pactar en serio.
Y de las declaraciones de Aznar de la semana pasada, que a mí me parecieron un horror, sobre todo cuando dijo hay que votar no a la moción de censura, sin embargo, había una cosa que dije, mira, esto está tirado con bala y creo que tiene razón, que decía... Era evidentemente un mensaje a Pablo Casado, cuando decía, los galones hay que ganárselos.
Mira, Aznar está en ese punto insoportable, que es peor que el de Felipe, porque es la época anterior. No solamente yo doy clases a todo el mundo, sino que además me tienen que respetar. Y como me tienen que respetar, para demostrártelo te voy a dar una torta.
Bueno, pero...
Yo recuerdo cuando estaba en Nuevas Generaciones Casado, que dice un día... Yo creo que a mí me suceda Pablo Casado. Pues cuando te ha sucedido Pablo Casado, menudo el no a la moción de censura es el fin del PP. Porque le entregas la primogenitura de la oposición a Abascal. Que además que Abascal es que encima se parece mucho a Pablo Casado. Es que si Abascal hubiera estado en el PP, podía haber ganado el Congreso del PP. Es otra generación,
sí, sí.
sin complejos, y que no viene a sorallarse, sino a todo lo contrario. Si es que además son personajes, los partidos son distintos, pero los dirigentes no. Son de la misma edad, tienen experiencias parecidas, uno es más guapo, otro es más... no, ninguno es feo, pero vamos. Uno es más así, más eruditos, más echado para adelante, pero se parecen mucho. Incluso aunque son cuidadosos, educados, limpios, siempre parecen salidos de la ducha. O sea, eso es, hay una textura que ya las bases no obedecen a eso.
Es que hay además otra circunstancia. Aparte de ese fraccionamiento que hay en el centro-derecha, hay una circunstancia que parece que el PP y Pablo Casado, por las declaraciones que hizo el martes pasado aquí, parece no entender. Es si en un momento el Partido Popular, en los tiempos de Rajoy, creyó que el deterioro de la situación económica le iba a dar el triunfo, ahora Casado ha cambiado ese discurso pensando que Europa va a tomar determinaciones que le va a dar el triunfo. Son dos espejismos de la misma naturaleza. Primero, en el caso no es posible el análisis que se hizo en su momento y que dio su resultado con Rajoy, entre otras cosas porque se están cambiando las reglas de juego. Y por otro lado, nadie, Europa va a torpedear, fiscalizar los fondos europeos, pero no va a tomar decisiones que te competen a ti como jefe de la oposición, y tú tienes que establecer una política en ese sentido bastante más clara. Por eso decía aquí el martes pasado diciendo, está más cerca de lo que se puede imaginar la caída de este gobierno. Yo creo que se está engañando realmente, porque esa política no va a facilitar que eso se produzca, entre otras cosas, insisto, porque no es la política de Pablo Iglesias, pero ejecutada por en segunda fila, pero interesado en el mismo proceso.
Dejadme ir a los oyentes, que seguramente tienen muchas cosas que preguntar.
De Pedro Sánchez.
Pero cuando decías eso, me he acordado, hay una frase, Álvarez del Bayo, cuando han huido de Cataluña sin pegar un tiro en defensa de Barcelona, porque la heroica Barcelona huyó, como se vio cuando llegó Franco, vamos, no había flores suficientes en
basta
en
recuperar la hemeroteca de la vanguardia.
Bueno, qué cosas. Pero nunca ha habido una misa tan multitudinaria como la de la Plaza de Cataluña. Uy, qué fervor franquista tenía aquello. Pero huyen y cuando pasan a pie la frontera, porque estaba tan desorganizado, no había previsto nada. Negría, aparte de un ladronazo, es un tío siniestro que se despreocupaba de la vida de la gente por completo. Bueno, cuando pasan la frontera, dice Bayo que le han dicho por alguna cosa que dice que va a decir Stalin, estamos más cerca que nunca de ganar la guerra. Y entonces Azaña en sus memorias dice que le volvieron la espalda, sin más. Es decir, nadie le contestó siquiera, le volvieron la espalda. Álvarez del Bayo, recuperado por Zapatero para el PSOE, murió como presidente del FRAP, que es el partido o banda de Javier Iglesias Peláez, del padre de Pablo Iglesias. El que es que la historia de España hay que sabérsela. El día en que el PSOE readmite a Negrín y Álvarez del Bayo, expulsa a Besteiro. El libraco este que ha terminado. Hay un momento en que Besteiro, que era el único decente que quedaba, que se había callado durante toda la guerra, había estado en Madrid, que había sido secretario general del PSOE, secretario general de la UGT, era el heredero natural de Pablo Iglesias. Era el tío civilizado, hacía un partido laborista, etcétera, muy obrerista, porque entonces había clase obrera. Ahora ya no se sabe exactamente muy bien lo que es el mercado de trabajo. Pero cuando al final de la guerra se rebelan contra Negrín y los comunistas, se rebela toda la izquierda. Y se rebelan y lo echan del PSOE. Se rebelan los anarquistas, se rebelan los republicanos, todos los masones, y se rebela todo el Partido Socialista, porque apoyan a Besteiro, que es el héroe, que hace los grandes discursos, apoya a Prieto, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz, Juan Ramón Jiménez lo apoya. O sea, todo lo que era, digamos, ese área socialdemócrata, diríamos ahora, apoyan a Besteiro contra Negrín y Bayo. Y los expulsan del PSOE. Vamos, abren el expediente y los expulsan ya una vez terminada la guerra, en el 40 y algo. Bien. Cuando Zapatero los rescata, yo he estado viendo el material, lo hace sobre un informe de Ángel Viñas, que es uno de los sicarios negrinistas que ha habido, con la base de toda la masonería, y está Jerónimo Saavedra, la masonería canaria. Tiene ese papel así importante en Canarias. Pero claro, cuando tú dices que a Negrín y a Bayo los echaron injustamente, estás echando a Besteiro y a Prieto y a de los Ríos y a Albornoz y a todos los que echaron a Negrín y Bayo por criminales, porque querían, por orden de Stalin, querían que Madrid defendiera con la quinta del chupete y del biberón. Había 700.000 hombres todavía en el ejército de la República. Operativos, lo habían intentado en la batalla de Peñarroya, 40.000 muertos en la última gran batalla, donde se ve que no pueden con su alma, que es imposible ya. Y las tropas de Franco son cada vez mejores. 400.000 de Franco están rodeando Madrid. Ellos tienen unos 200.000. Era una masacre. Entonces se tienen que rebelar por humanidad. Bueno, y Negrín no, y no. Y lo vencen después de 8 días de combates aquí en pleno centro de Madrid. Cuando el PSOE readmite a Negrín y Bayo, reabre la guerra civil. Es decir, Zapatero no hace solo el discurso aquel, sino que vuelve al PSOE de la guerra civil, que es en el que estamos.
Y el PSOE que
esas
ha condenado
cosas que parecen de bibliografía son mucho más importantes.
No, eso fue muy significativo, esa rehabilitación, sí, que se produjo en tiempos de Zapatero, que fue una de las primeras decisiones que tomó como secretario general, y luego la condena al ostracismo a Besteiro. Ahora se está celebrando un aniversario y de una exposición absolutamente ridícula en la sede del PSOE, a la que no se le presta ningún caso. Un señor que, es decir, que fue un referente y que murió de pulmonía en la cárcel de Carmona entre el olvido más absoluto, es decir, fue una
hay que decir, cuando ya tenía la orden de libertad, porque el otro día lo contaba Santi González, que se cortó, porque estaba muy frágil ya, cuando hace el discurso, saco en el libro la foto última, Besteiro hace un discurso emocionante, pero emocionante, y todo lo que hace, esto es el golpe de Negrín contra el que da el golpe Casado, y se revela luego Negrín y los comunistas, son 10 días al final de combates, hasta el 10 es cuando Stalin de pronto anuncia el viraje escupe a los frentes populares y empieza el pacto con Hitler. El mismo 10, cuando están todavía muriendo por Stalin, aquí en el centro de Madrid. Ahí esa época, bueno, pues es Besteiro, que a través del ABC, que escribe, el nombre de Besteiro, porque estaba ya muy enfermo, nada menos que Julián Marías, el joven Julián Marías, que tenía 20 y tantos años, que ha sucedido a Gabriel Mario de Coca como su amanuense, porque Besteiro hablaba muy bien, pero estaba muy mal, pero muy mal físicamente. Las fotos de él, cuando hace el gran discurso, que es la verdad, hay que contar la verdad, los españoles, es un discurso absolutamente emocionante. Y además él lo hace y lo dice para que en el futuro, cuando se cierren las heridas de la guerra, el Partido Socialista pueda volver a representar a los trabajadores. Y se queda en Madrid para eso. Se podía haber ido. Se queda aquí para eso, para salvar su partido. Y ni Felipe fue para decir, este es el partido de Besteiro. Aunque es algo
bueno,
que
pero ese,
pareció,
ese Partido Socialista sí tuvo mucha consideración.
Bueno, Enrique Mújica, claro,
con todos ellos,
porque era
es
su
decir,
línea.
Era su línea. Es era decir, su línea. El PSOE de Suresne sí entronca con ese Partido Socialista y rompe con el anterior.
Hombre, si don José Prat también apoya a Besteiro.
Ramón Rubial.
Todos, pero era lo lógico. Ese es el Partido Socialdemócrata
natural. Eso es lo que
natural.
Rompe Zapatero. Rompe Zapatero
totalmente.
Es cuando lo rompe.
Bueno, vamos con los... oyentes, a ver, Vanessa, ¿por dónde van hoy?
Bueno, después de la pausa vamos a escuchar su reacción a esas declaraciones de Salvadorilla y ya os podéis imaginar el humor con el que han empezado el día los madrileños.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, que no se me olvide, hoy llevo el otro reloj, porque hay dos, uno que tiene la pulsera de cuero y otro que tiene la pulsera metálica de acero cromado, unisex, los dos, el reloj de los 20 años de Libertad Digital. Esto es una edición limitada, así que los coleccionistas, la gente le gusta mucho coleccionar relojes, yo los pierdo y estos me han venido muy bien. No sé qué pasa, se me paran los relojes y los extravío. Luego encuentro con cajones con relojes parados de hace tiempo.
Qué bonito.
Bien, ¿no? Como símbolo de la vida y tal, está bien. Pero bueno, necesitaba uno, pues me ha venido muy bien. No hace ruido. Eso es, el cristal es de zafiro, no se raya.
Precioso.
El cuerpo es de cuarzo. La caja es de acero inoxidable. Bueno, esto es una cosa impresionante. ¿Qué precio tienen? ¿Qué es la cosa? 325 euros. Pero los de Club Libertad Digital tienen el 10% de descuento. O sea, 32 euros menos con 50 céntimos, o sea, que no está mal. ¿Y cómo se consigue? Esto es lo que más me gusta. En la dirección www.yoquierouno.com. Yoquierouno.com.
Qué fácil es, yoquierouno.com.
Pues eso. Sí. Y se entregan en diciembre.
A mí eso es lo que me gusta, que puedes prever algo, que ahora que no puedes...
Sí, sí. Se entregan en diciembre, sea un regalo para uno mismo, sea un regalo para alguien, y sabes que en diciembre, pues...
Oye, qué ilusión eso de hacer.
Eso te obliga a una cosa que no somos mucho, a planificarte,
claro,
para los regalos.
Claro, pero ya
que siempre
ahora
llega
coges,
la hora
pagas,
y en la víspera tengo que salir corriendo para
que
hacer
se te ha olvidado.
A mí eso me encanta.
Hombre, además... qué bien, menos mal, porque la que tuve con mi suegra el otro día, con este reloj, ya está.
Y ahora encima, como no nos podemos reunir, oye, pues mira, lo vas haciendo poco a poco, lo envías, que se lo mande el mensajero.
Sí.
Puede ser estupendo.
Bueno, vamos a ir con los oyentes, pero ahora que estamos en el reloj, vamos a acordarnos de que hoy es una fecha especial, Cayetano.
Sí, me acaban de pasar un mensaje que hoy hubiese cumplido años una persona muy querida en esta casa y por muchos, que es Gabriel Moris Nogueira, que si algún oyente está despistado, es una persona que perdió a un hijo, a Juan Pablo, en el atentado del 11M. Y que ha sido una persona como su mujer, Pilar, que vive ejemplar. Yo tuve la oportunidad de tratarles bastante. Y es el autor de la famosa frase, no olvidar lo inolvidable.
Sí, señor.
Que ha quedado grabada en la mente de muchas víctimas y también que es un...
Y además el que estuvo como perito también, un perito químico muy bueno, y demostró que no es goma a dos seco y vale ya, como dijo la prima de Gallardo. Ah. En absoluto, que eso es mentira. El momento en que Zaragoza, aunque ahora se ha reivindicado, pero lo hizo. Yo le dije a Vladivostok, dijo, da igual lo que estallara en los trenes. ¿Cómo va a dar igual el arma del crimen? Pero esa es la realidad del 11M.
nunca se ha investigado porque no se ha querido investigar. Pero bueno, recordamos
Es que Zaragoza tuvo que aterrizar ayer allí porque el asunto estaba por la fiscalía.
Se volvió loca la prima. Un día empezó a hablar de que la cabra comía en alto, comía en bajo, porque a la cabra le gusta la sal en alto. Y entonces directamente, bueno, le faltó pegarle. La echó. O sea, asumió, cogió la toga. Pero así, ¿eh? Es que empezó a hablar de la cabra. Y no se sabía si la cabra era un ancestro, era un referente filosófico. Parecía que la cabra...
De todas formas, ¿dónde ha quedado el 11M, no? Porque
pues ahí empieza todo, ¿eh? El 11M es Zapatero. Y ahí empieza el cambio en España. En fin, vamos con los oyentes, Vanessa.
Bueno, la queja mayoritaria hoy es que el gobierno nos está tomando el pelo, igual que lo lleva haciendo durante toda la pandemia. El problema es que su mensaje sí está calando en otras zonas de España.
La clave de todo esto son los tres criterios que se inventa el gobierno de España para cerrar Madrid. ¿Y por qué tres? Y se calculan los criterios para que solo entre Madrid.
Luego que el señorilla aplique la cantidad de enfermos de 5 días antes. Mire, ya de verdad, se están haciendo trampas en el solitario. O sea, si ahora se van a ir a 200 casos, de verdad. O sea, la gente va a decir, miren, déjenos vivir.
Hay guapitos que ahora es Madrid, pero luego caerán más. ¿Qué solidarios os habéis vuelto los españoles? ¿Cómo se les da a estos de bien sembrar el odio?
Yo le voy a decir lo que va a hacer nuestro presidente, el señor Mañueco. Nada, absolutamente nada. Ir, como siempre, por detrás.
Y las órdenes que tiene es cambiar las reglas cada día para mantener el confinamiento de Madrid y hundirlo.
No nos han dejado salir a los madrileños fuera del municipio donde vivíamos. Pues los madrileños hemos salido por Madrid. Y los restaurantes estaban tan contentos.
Yo no creo que este gobierno quiera quitarse el virus de encima. Creo que quiere que le dure mucho para poder así completar sus designios. Eso es lo que a mí me parece.
Pues sí, si es que es ideal. Si es que le ha venido Dios a ver, y a los comunistas ni te cuento. Es clavado lo que pasó en Venezuela con el deslave de Vargas. Lo mismo. Es una situación excepcional que permite asumir poderes excepcionales que ya se los queda el tirano. Que este es lo que quiere. Este estaría siempre. Sobre poder todo Madrid, cedes, hasta que no se rinda confinado. Poder, y en toda España.
Poder que cede el ciudadano, poder que no recuperas. Y eso es inevitable. Y es la situación excepcional, se aprovecha precisamente para eso, no para combatir la enfermedad. Ahí está la vista del fracaso en la primera ola, en la segunda ola, cómo nos sustraen los informes, cómo me parece que el Comité de Transparencia ha hecho un pronunciamiento diciendo que Simón de Pepe.
En 10 días debe, tienen que conocer, dar los papeles de Simón.
Que nos encontraremos, Federico, lo mismo que con los expertos, que no existen.
No existen. Es que se me han perdido los papeles. Sería una chuleta. Nada.
Mientras tanto, el gobierno de España sigue sin reconocer la transmisión del COVID por la vía de los aerosoles aérea, ¿no?
Que es que uno de los investigadores que no lo ha establecido es español, que se llama Jiménez, salió en Science. Y aparte, ¿pero qué cuesta reconocerlo?
Que trabaja en la Universidad de Colorado y que además, sobre todo, pone el foco en la ventilación como un elemento fundamental en las escuelas, por ejemplo, ahora que va a empezar el frío.
Oye, las escuelas lo van a mantener. Los niños ya pueden el Gore-Tex. ¿Eh?
Pero, no sé, a ver si esta semana se deciden finalmente.
Bueno, teniendo en cuenta que venimos de un gobierno que decía que las mascarillas eran innecesarias, a partir de ahí cualquier cosa es posible. Pero lo sorprendente de este país es que sigan apareciendo día tras día en la televisión, en los medios de comunicación, un ministro que ha engañado deliberadamente, un responsable de alertas que ha hecho de la mentira su única carrera y siga proyectándose diariamente en las televisiones. Es que la verdad llega un momento que la paciencia de este país es absolutamente incomparable con la de ningún otro. Es que ningún otro, es decir, en un país Suecia fracasa y el gobierno crea una comisión de evaluación a ver qué está pasando. En otros el Parlamento investiga, en otros los tribunales investigan. Y aquí ni el gobierno por su propia cuenta hace evaluación ninguna, ni el Parlamento hace absolutamente nada, y los tribunales ya sabemos lo que hace el fiscal Navajas con respecto a esto, que dice que no solamente las querellas que se han presentado, sino las que se presenten en un futuro, les promete el mismo futuro. Es decir, absolutamente la nada.
Bueno, es terrible, terrible. Continua.
Mientras ya estamos estamos en torno a 60.000 muertos. 60.000 muertos.
Les da igual. Bueno, vámonos al Corte Inglés, Elia.
Bueno, vamos a...
Acaba de abrir hace un ratito, nada, el
nada,
Corte Inglés.
Acaban de abrir hace un ratito y hablábamos antes de la tarifa plana por solo 19,90 euros al año, que tienes cantidad de productos y en dos horas lo tienes en casa. Pero mira, nos vamos a ir a Hipercor y al supermercado porque fíjate que ofertas 50% de descuento en la segunda unidad en cantidad de productos. Por ejemplo, salmón noruego ahumado. Llévate dos en cualquiera de sus formatos y te descontamos el 50% en la segunda unidad del de menor importe, solo en Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Pues quedáis convocados, ¿eh? Nada de despedidos. Son convocados para la semana que viene.
Hacemos una pausa.
Una pausita.
Vamos a ver qué es lo último de lo último.
A ver si hay alguna novedad. No
sí,
sé si ya ha ordenado que se corte
todo,
la oreja a uno de cada dos madrileños.
A ver si hay algún nuevo sobresalto.
Sí, cualquier fechoría.
De las comunidades autónomas, especialmente la de Madrid, que aunque a las 7:30 de la tarde tiene convocada ese comité COVID, en donde estará Aguado.
Sí.
Con Escudero, pero Aguado estará en representación de la Comunidad de Madrid. A ver si antes hay alguna reacción.
Ah, yo creía que en representación del gobierno.
¿En qué lado de la mesa? Yo iba a preguntar, porque efectivamente puede estar en el lado del gobierno.
Mira, no, yo soy moderado. Soy moderado y soy centrista. Se sentará en medio y posará. Ahora sí. ¿Sabes que siempre posa así? Porque su lado bueno es el derecho. Entonces, siempre aparecen las fotos así. Pero hace 10 años, ¿eh?
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Don Juan Pablo Polvorinos, Federico, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Resúmame si hay alguna catástrofe, porque tengo ya la crónica rosa agolpada en la puerta y luego viene la legión.
Pues
o sea, que hay que andar con ojo.
Preguntabais por las reacciones a las palabras de Salvador Illa, diciendo que todavía tiene que bajar muchísimo más de 500, incluso hasta 100, decía el ministro de Sanidad. Evidentemente el criterio es el único, él es el que mantiene el único criterio que
y lo cambia
existe,
cada día.
Que es cambiante, ¿sí? Etcétera, sí. Etcétera. No hay muchas reacciones. Sí que es verdad que Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad, dice que no se daban las circunstancias para decretar el estado de alarma. Si se establecen criterios hay que cumplirlos, y los criterios están para eso, para cumplirlos. Si Madrid está ahora mismo por debajo del entorno de los 450 en tasa de incidencia por 100.000 habitantes, se supone que las medidas deberían de caer en los próximos días. Salvador ya ha dicho que no, ya lo habéis escuchado antes, lo habéis colocado el sonido, de manera que el estado de alarma en Madrid va a ser hasta los 15 días que se puede mantener. Pero, Federico, hay una noticia que a mí me llama la atención y de la que vamos a tener que hablar otra vez más en los próximos días, y es sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre Gürtel, el recurso presentado por las partes. Recordarás, Federico, que hace casi un año, fue el 24 de octubre de 2019, la Audiencia Nacional, concluyó que el juez José Ricardo de Prada incluyó argumentos innecesarios sobre el PP en la sentencia de Gürtel. Bueno, pues ahora el Tribunal Supremo está valorando seriamente, lo está contando el Español, censurar la parte de la sentencia que argumentalmente fue utilizada por PSOE y Podemos, además de todos los partidos que la apoyaron, para descabalgar a Mariano Rajoy. Recordarás, Federico, que por 2-1 en la Audiencia Nacional se incluyó en los hechos probados la existencia de una caja B en el Partido Popular. Sí. Bueno, pues los jueces del Supremo creen que la Audiencia Nacional se excedió dando por probado unos hechos, la existencia del sistema de corrupción institucional, esto es lo que se decía en la caja B, que no estaban sometidos a enjuiciamiento en ese proceso.
Es que es verdad, eso lo dijimos en su día, recuerdo, lo comentó, pero si eso no se juzga.
Exactamente, bueno, pues no se juzga, pero José Ricardo de Prada lo incluyó. Sí. Hay que recordar que José Ricardo de Prada no era el ponente inicialmente, sino que José Ricardo de Prada fue a posteriori el ponente y lo que hizo fue incluir todas estas frases utilizadas en la moción
sobre
de censura.
El caso como su amigo Garzón, que es lo que hacía.
Exactamente.
Aterrizar en un caso que no era suyo.
Y aunque sí que es verdad que se va a avalar, Federico, la mayor parte de la sentencia, creo que es muy importante que esta parte en la que se apoyaron el PSOE y Podemos para argumentalmente sostener la moción de censura se va a echar abajo. El alto tribunal va a dar la razón al magistrado Ángel Hurtado. Esto también lo recordarás, Federico, que tuvo que declinar la ponencia en este trascendental punto, que yo creo que es de vital importancia. No va a volver Mariano Rajoy, evidentemente, la moción de censura no va a hacer que se vaya Pedro Sánchez, pero sí que es cierto que la actuación...
Hombre, lo que se ve es la corrupción de Prada
y de Garzón y Delgado, porque esa es la banda.
Exactamente. Entonces, lo que sí que es importante es determinar la relación que hubo entre José Ricardo de Prada introduciendo unas frases ad hoc en una sentencia, frases que no debían estar ahí, lo dice el Tribunal Supremo, lo dijo ya hace un año la Audiencia Nacional, y en las que se apoyó la izquierda para descabalgar a un gobierno de la derecha, y creo que es un dato muy importante.
Pues así es, muchas gracias Juan Pablo. Isabel, vamos a ver.
Brevísimamente, dos titulares. Pensaba yo que no había ningún tipo de novedad respecto al caso Mainat. Pues se acaba de colgar, Federico, en el portal News, el detalle, efectivamente, el detalle minutado de lo que ocurrió esa noche según el informe policial, el informe médico. Entonces mi pregunta es, ¿quién ha filtrado este informe médico a los medios de comunicación? Pues sí. Además es que, claro, en él se acusa directamente a Ángela, a la mujer, de haber entrado 13 veces en la habitación. Lo que contamos el primer día,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, que luego, pero esto es la declaración de él.
Bueno, es
lo
un
que
informe
él le declara,
médico pero y es... hay fotos del pulso, del aparato con el que se le mide el azúcar, pero fotos. Aquí tenemos no sé cuánto, aquí tenemos no sé cuánto. Sí. Claro, entonces, a ver quién está manejando toda esta información. Es la duda que a mí me sale y la respuesta te la digo yo. Es Mainat directamente,
pero,
claro,
duda.
No puede ser de otra manera. Hablaremos de eso y tenemos que hablar un poco del desfile de ayer, ¿no? Del protagonismo de Leonor, del protagonismo de Sofía, de cómo ya todos los medios apuntan a que cada una tiene su propio estilo y que se nota mucho en su forma de vestir y que se han convertido, Federico, en el centro de atención. No puede ser de otra manera.
Bueno, y eso, que llevan bailarinas, ¿eh? Que llevan zapatillitas
bueno,
bajas.
Bueno,
pero como se pongan tacón, es que le pasan al padre. O sea,
les
que
va
son
a pasar
unas,
lo que, lo que nos pasa a las altas. Que luego no te quieres poner tacones hasta que no te das cuenta de que es mejor llevar tacones. Vamos, yo a su edad ni se me ocurría, ya tenía la altura, yo creo, de son enormes, ¿eh? están
bueno,
grandes.
Es que además
sí.
La pequeña es más alta.
Sí, pero fíjate, la pequeña con pantalones, marcando estilo ahí, sí,
no,
sí.
No, sí, sí. Va.
Ahora lo comentamos.
Bueno, están en edad de presumir.
También es cierto,
¿qué
sí.
Tienen? Hay que decir 15, ¿no?
También hay otras que no están en edad de presumir y se pasearon por el desfile como si pudieran, o sea que...
Sí.
En fin, ahora lo comentamos.
Venga, vamos ya.
Es... La mañana de Federico es radio.